Siempre anda recobrando los mismos horizontes lejanos en el tiempo y la distancia, muy cercanos en la música, en los amores perdidos, en las palabras recobradas, en el idioma hecho juego y esplendor en la hierba londinense con vistas a La Habana. Tres tristes historias nuevas que se pueden leer como si fueran alegres. Tres cuentos cocinados con sabor a restaurante cubano de los años 50 y con ritmo de cha-cha-cha. Es el nuevo libro de un gran escritor, así en Cuba como en Europa. Delito por bailar el cha-cha-cha, lo publica Alfaguara y está escrito por Guillermo Cabrera Infante. Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
Nada, me temo que uno no puede, así que pasen X años, quitarse de la cabeza La Habana, ¿eh?
No, realmente, no como lo que se llama Ingenious Lucky, es decir, el lugar verdaderamente generador que fue para mí La Habana. A mí La Habana, yo he visitado muchas ciudades ya de mayor, pero yo llegué a La Habana cuando tenía 12 años. Uh-huh. Yo venía de un pueblo de 8.000 habitantes, donde el alumbrado público, por ejemplo, era una bombilla cada cuadra. Era, es decir, la noche era realmente noche. No existía, por supuesto, la televisión. Y cuando llegué a La Habana, me deslumbró el hecho de que el día no se acababa. Se ponía el sol, pero entonces se encendían todas esas luces que dan a cada ciudad un aspecto extraordinario de una gran alegría. Y a mí me fascinó realmente La Habana. Para mí es la ciudad más fascinante que yo he conocido. Inclusive más fascinante que ciudades tan deslumbrantes como Nueva York o como la misma Londres, para no hablar de París.
Ya se nota porque tiempo después hay que remitirse a La Habana para ubicar los últimos cuentos de Guillermo Cabrera Infante. Por cierto, ¿ha sido alguna vez, no sé si delito, pero por lo menos pecado, bailar en cha-cha-cha en Cuba?
No, nunca la música era pecado en Cuba, todo lo contrario.
¿Nunca? ¿Ni después de la revolución no hubo un momento en que...?
Bueno, hubo momentos verdaderamente exacerbados. Pero era imposible contener el entusiasmo de la gente por el baile. Si en Cuba había una especie de romería en las cervecerías, que había tres cervecerías grandes, uh-huh, y daban todos los fines de semana unas grandes fiestas donde tú podías ver, por ejemplo, a Benny Moré cantando y bailando y tomando, que lo hacía demasiado para su salud. Uh-huh. No, yo creo que lo que hubo fue una especie de oleaje de una nueva pacatería al, uh-huh, principio, es decir, cuando, por ejemplo, pues se persiguió el aborto, toda una serie de medidas verdaderamente de una moralina sorprendente, pero así ocurrió, eso sí es cierto, eso es verdad. Lo que sí tuvo grandes dificultades al principio, es decir, no puedo hablar yo más que personalmente de esa época, me refiero al año 59, 60, 61 y 62, fue el jazz, más que la música cubana.
¿Ah, sí?
Yo tenía un programa de televisión que se llamaba Lunes de Revolución en Televisión, donde hice un programa dedicado al jazz y entonces traté de acomodarlo lo mejor posible a la situación y comenzaba citando un poema de Patricio Lumumba sobre el jazz, que es un poema realmente bastante conmovedor. Y en los ensayos vino un delegado no era el Ministerio de Cultura, pero era el Consejo de Cultura, y me dijo, no se puede emplear el saxofón.
No me lo puedo creer, ¿de verdad?
Sí, digo, ¿cómo que no se puede? Dice, no, el saxofón es un instrumento yankee. Digo, pero por favor, eso lo inventó un belga llamado Adolf Sax. Y me dijo, ¿y usted me dice usted del imperialismo en el Congo?
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí.
Bueno, Guillermo, teniendo en cuenta que toda tu literatura está repleta de música, después de lo que nos dices del jazz, ¿es el jazz tu música preferida? ¿O prefieres un cha-cha-cha, un bolero o qué?
No, siempre la música cubana.
¿Siempre la música cubana?
Sí, yo he tenido periodos de gran intensidad de oyente de jazz y tuve el privilegio, por ejemplo, de oír a Thelonious Monk en Bruselas, a John Coltrane en París, a Dizzy Gillespie en París y en Nueva York. Y eso fue un tiempo de gran entusiasmo mío por el jazz. Uh-huh. Pero yo he regresado a la música cubana hace ahora unos 25 años, sobre todo después de vivir en Londres, con una gran intensidad.
Es curioso lo que hace el exilio, ¿eh? Porque desde luego, además de hacerte escritor a ti, ¿no? Supongo yo que de alguna manera el exilio te marca para hacerte, o por lo menos un escritor de una determinada manera,
sí,
pues luego hace que las raíces permanezcan mucho más vivas.
Sí, no, el exilio realmente es lo que me ha convertido a mí en escritor. Porque yo me considero verdaderamente un periodista profesional y un escritor amateur.
Caramba.
Sí, porque te voy a explicar por qué. Porque si a mí me piden un artículo, me lo piden de determinado tema, con determinado largo, para determinada fecha, yo lo hago como un periodista. Pero mis libros, en realidad yo actúo como una especie de amateur, de aficionado a la literatura, porque realmente yo financio mis libros con los artículos que escribo, que son los que me pagan muy bien. Y esa es la realidad de la situación. Pero hay algo muy curioso. Yo iba un día por Londres, al costado de ese museo tan británico que se llama Victoria y Alberto, con un cubano que fue muy prominente al principio de la Revolución, que fue embajador en la India y después se desertó y se fue a vivir a Caracas y se hizo muy rico como publicitario. Entonces él venía después de la cena hablando conmigo y me dijo, qué desgracia realmente lo que nos ha pasado a todos, este Fidel Castro. Digo, no, yo todos los días le doy gracias a Fidel Castro. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Digo, sí, porque de lo contrario, si hubiera continuado el capitalismo en Cuba, yo hubiera seguido siendo un periodista en carteles, hubiera terminado siendo el director de carteles. Entonces yo empecé ya en el año 58 poniendo muchachitas más o menos desvestidas en carteles. En el cartel que yo dirigiría hubiera habido ya muchachas y mujeres totalmente desnudas.
Bueno, o sea que después de esto que nos cuentas, Guillermo, lo cierto es que a Fidel Castro los que le tienen que agradecer su presencia son los cubanos en el exilio. Por ejemplo, los cubanos de Miami, sí, que han hecho otra especie de segunda Cuba, aunque sin mucha raigambre cultural, pero otro imperio cubano, ¿no?
Ellos han sido, en realidad, la continuación de la Cuba capitalista en otro país. Pero Miami es un fenómeno muy, muy curioso. Miami hay una parte de Miami que es absolutamente cubana. Por ejemplo, aquí le dieron un premio a Puerto Rico, el premio Príncipe de Asturias, por conservar el español. Bueno, muy bien, sí, se lo dan por conservar el español, pero es que los cubanos han impuesto el español. En un enclave totalmente americano hay una ciudad enorme que en donde todo el tiempo, por ejemplo, la familia de mi mujer, de Miriam Gómez, no hablan una palabra de inglés. Siempre se han desenvuelto en Miami solamente hablando español. Y la hermana de Miriam, que llegó a Miami en 1960, nos cuenta de lo que era Miami en esa época. Era como una especie de gran caserío sin ninguna relevancia. Y los cubanos han hecho allí un verdadero milagro.
O sea, ¿tú crees, Guillermo, que, por ejemplo, un fenómeno como el de Antonio Banderas debe mucho a la presencia cubana anterior en la gente del cine, en la gente de la música, en las ciudades americanas, por ejemplo? ¿El éxito de Banderas en Estados Unidos le debe mucho a los cubanos también?
El éxito de Banderas, y voy a ser un poco malvado al decirlo, se debe a la renuencia del actor cubano-americano Andy García a aceptar ciertos personajes en ciertas películas. A Andy García le propusieron en Los Reyes del Mambo lo que quisiera, un hermano o el otro hermano, y él dijo, no, yo estoy interesado en hacer una película precisamente donde la música cubana es muy importante, que yo he escrito el guión.
Con Cachao, ¿no?
Con Cachao y con mucha otra gente que no es Cachao. Hay mucha gente extraordinaria regada por el mundo americano del mundo de la música cubana. Y Andy rechazó ese papel y se lo dieron a Antonio Banderas. Andy rechazó el papel que después tuvo Banderas en La Casa de los Espíritus. Y finalmente la película de Trueba estaba pensada para Andy García. Andy no la pudo hacer y ha venido en su lugar Antonio Banderas.
Vaya por Dios.
Gracias a los cubanos.
No, eso tiene antecedentes muy concretos en el cine. Está el caso de George Raft, que hoy es un actor prácticamente olvidado, y Humphrey Bogart. Entonces, había una película que se llamaba High Sierra, donde Humphrey Bogart era un bandido y George Raft se negó a hacerlo, porque claro, le tocaba muy de cerca el hecho de que este era un bandido. Además, le molestaba mucho que se moría al final, porque él estaba cansado de que lo mataran. Entonces, no aceptó High Sierra y se lo dieron a Humphrey Bogart. Después vino El Halcón Maltés. John Huston empezó en George Raft para el papel principal, para el papel de Sam Spade, y George Raft, cuando se entrevistó con Huston, le preguntó, bueno, ¿y dónde llevo el carné? ¿Carné? ¿Qué carné? Dice, el carné de policía, porque yo soy policía. Dice, no, tú eres un detective privado. Dice, no, yo sin carné no actúo.
También quizá, Guillermo, que George Raft se lo pasaba muy bien en la Cuba de Batista, ¿no? Porque vivió allí.
No se lo pasaba tan bien, ¿no? No, porque Aquí hay un malentendido. Yo fui testigo de un hecho extraordinario. Un amigo mío, que era bibliotecario de la revista Carteles, tenía una novia que por ciertas razones se puso a salir con un, lo que yo sospecho que era un alto miembro de la mafia. Pero claro, uno piensa en la mafia y piensa enseguida en italianos oscuros, con trajes, chaquetas cruzadas. Este yo lo vi muy bien, yo acompañé a este amigo mío hasta a tener una entrevista con él, porque lo sorprendió cenando con su novia. Y entonces la agarró por el brazo y se la llevó, y el individuo de la mafia se quedó estupefacto. Pero era que había, en realidad, mucho cuidado, tenían que tener los mafiosos con los cubanos, que realmente peligrosos. Y, por ejemplo, con la policía de Batista. Ellos se reservaban mucho. Y eso que allí fue un alto miembro de la mafia, que tenía el extraordinario nombre de Santo Traficante.
¡Caramba! Bueno, estamos hablando de esa otra Cuba. Después de darle las gracias ahora a Andy García porque le esté dejando su puesto a Antonio Banderas, que le va a pasar lo mismo que a Humphrey Bogart. Si va a hacer las cosas, imagínate qué bien.
Sí, sí.
Hemos hablado de la otra Cuba. Tenemos que saber la Cuba que hay ahora. ¿Cuál será la Cuba de mañana, después del socialismo en Cuba, que vendrá, Guillermo?
Vendrá realmente, antes que nada, reconstruir La Habana, porque La Habana siempre ha sido, como ocurre, por ejemplo, con Madrid, pero claro, ya está Barcelona, que es, de cierta manera, otra gran ciudad capital. Uh-huh. La Habana siempre ha sido una metáfora de Cuba, desde el principio del siglo XVIII. La gente no sabe o no recuerda que en 1762 los ingleses tomaron La Habana y la capturaron y se quedaron con ella. Uh-huh. Y los españoles cambiaron La Habana por el territorio de la Florida, que entonces iba hasta lo que hoy es Georgia, es decir, una cantidad enorme de tierra por una ciudad muy pequeña, una ciudad que tendría 20.000 habitantes. Pero eso es lo que da la medida de la importancia que tenía para el Imperio Español esta ciudad, porque era la ciudad verdaderamente intermedia entre España y América del Sur y de América del Centro. Entonces, La Habana siempre ha sido una ciudad de una enorme importancia. La Habana ha sido algo más que una capital, La Habana ha sido una metrópolis y una ciudad muy, muy interesante. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es reconstruir La Habana, porque La Habana está, hay gente que me dice, acabo de llegar de La Habana, qué bella ciudad. Le digo, sí, pero son ruinas. Mm. Y me dicen, sí, pero son bellas. Digo, bueno, pues si uno quiere ver ruinas bellas, se va a Atenas o a Roma, no a La Habana.
¿Y no es una ciudad muerta La Habana, o no debería serlo?
No debe serlo, lo que es una ciudad desesperada.
¿Pero qué viene después? ¿Y cuándo tiene que llegar, Guillermo?
Ah, no, eso entra en el terreno de la profecía.
Sí, hombre, yo no te pido que saques la bola de cristal, de verdad. ¿Pero qué piensas tú que puede suceder?
Sabes que con la bola de cristal yo tuve un incidente muy curioso. A mí me invitó mi editor alemán en una tarea absurda, que era que yo hablara, leyera de mis libros, de un libro mío que se llama Vista del amanecer en el trópico, uh-huh, en la cual hay violencia del hombre contra el hombre desde antes de los indios, y hasta estos días. Entonces yo leía y mi traductor, yo leía en español y mi traductor leía la traducción. Entonces en la primera fila había una señora que hablaba perfectamente español y de pronto me preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar mañana en Cuba? Digo, mire señora, desgraciadamente yo dejé mi bola de cristal en el hotel. Aquella señora se levantó y se fue por esa respuesta, así que hay que tener cuidado con las bolas.
No te conocía, ¿no?
No, para nada.
Claro, no te conocía, por eso digo que se levantó y se fue.
Sí, no, es muy seria, muy alemana, ella quería verdaderamente la voz de la profecía.
Es que tu sentido del humor, Guillermo, está entre Cuba y el humor británico, y claro, eso
no,
es muy difícil.
¿Qué? El humor británico
es
no
muy difícil.
El humor británico no existe.
¿No existe?
No, yo soy un absolutamente habanero en eso del humor.
Sí.
El humor británico ya se acabó. Ya
podrías haber sido un buen escritor madrileño, pero alguien lo impidió. Yo siempre lo he pensado, que hubiera sido el novelista de Madrid.
¿Tú crees?
Sí.
No sé.
¿Y por qué? ¿Por qué?
No, lo impidieron porque se empeñaron en no dejarle vivir aquí, en que le pasaran cosas desagradables. Y estuviste a punto de ser.
Vamos a ver, antes de esa pregunta de Javier Riollo, que está muy bien, que quiere saberla para él mismo, para nuestros oyentes, ¿por qué no pudiste ser un escritor madrileño? ¿Qué cosas desagradables?
Yo estuve aquí viviendo 9 meses. Entonces había una legislación que a los 9 meses de una visa turística, sí, que era la que yo tenía, tú ibas a un departamento aquí cerca de la Plaza de Callao y solicitabas que se extendiera la visa de turista a una visa de residente. Uh-huh. Entonces a mí, en vez de mandarme a la Plaza de Callao, me citaron al Ministerio de la Gobernación. Yo llegué al Ministerio de la Gobernación, me acerqué a la recepcionista, le dije el nombre de la persona que quería entrevistarme y me dijo, vaya a la habitación, vaya a la oficina 304. Yo subí por el elevador a la oficina 304 y había un letrero en la puerta que decía negociado de asuntos árabes. Entonces, bajé a la recepción y le dije, mire, señorita, eso está equivocado, usted me ha mandado al 304, pero eso es la negociación de asuntos árabes. Aunque yo pueda parecer árabe, no tengo nada de árabe. No, no, usted abra la puerta y entre, que ese es el sitio donde usted tiene que ir. Entonces, en realidad era la policía de seguridad del Estado, porque yo abrí la puerta y había otra puerta abierta a la izquierda.
¿Sí?
Y entré. Y ahí había un señor sentado ante un escritorio con un enorme mapa de Cuba detrás de él. Entonces este señor me hizo muy fino, recuerdo que tenía el pelo muy planchado con mucha vaselina y me pidió que me sentara y me dijo, bueno, yo lo que quería era que usted ha solicitado la visa de residente, pero antes yo quisiera que usted me contara algo de La Habana. Y le dije, yo no puedo contarle nada de La Habana, yo hace 9 meses que dejé Cuba. Si usted lee el periódico Pueblo, va a saber más de Cuba que lo que yo pueda decirle, porque ellos van como si fueran azafatas cada 15 días a La Habana y vienen hablando maravillas de lo que han visto. Entonces me dijo una cosa verdaderamente increíble. Me dijo, bueno, mire, no se preocupe que esto que usted me va a decir no se lo vamos a decir a nadie. Por un momento yo pensé que no se lo iba a decir a mi padre.
Pero luego te diste cuenta que no.
No, además me preguntó de pronto, hábleme de Blas Roca, ese nombre, que es por supuesto un hombre de batalla, era el antiguo jefe del Partido Comunista en Cuba. Uh-huh. Un señor que se llamaba en realidad Francisco Calderío, pero que como todos los comunistas de los años 30, incluyendo a mis padres, no eran comunistas, eran estalinistas, él decidió emular a José Stalin, que quiere decir Stalin en Rusia, quiere decir, en ruso quiere decir hombre de acero, y él se puso Blas Roca. Entonces yo le dije, mire, yo en mi vida he visto a Blas Roca, yo no sé qué cara tiene, porque no tengo nada que ver con él. Entonces el hombre empezó a hacerme una serie de preguntas, y él iba por un lado y yo iba detrás de él. Claro, cuando se dio cuenta que yo le estaba pisando la cola, dije, bueno, mire, usted es un hombre que viaja demasiado, no tiene necesidad de visas, vamos a dejar la residencia para un cubano que lo necesite más que usted.
¿Ah, sí?
Buenos días. Claro.
Y así fue.
Desde más luego, claro no podía estar.
Desde luego, Guillermo, a ti te pasan cosas por todas partes, ¿eh?
Bueno, vaya es que vayas. En realidad, tú sabes lo que ocurre, que yo fui director y fundador de un magazine que se llamaba Lunes de Revolución.
Sí.
Y ahí hay por lo menos 5 números de una ingenuidad extraordinaria. Hay un número que se llama La España que Sufre. Todo era antifranquista. Había un número dedicado a Picasso que imprimí completo, El miedo y miseria de Franco, de Picasso. Así ellos sabían todo eso, claro.
Uh-huh. O sea que por eso te pusieron las trabas y por eso te fuiste a vivir a Londres.
No me fui a vivir a Londres por esa razón. Me fui a vivir a Londres porque, coincidiendo con esta entrevista, un director de cine americano que yo había conocido en Cuba me invitó a ayudarlo con un guión de cine. Entonces yo llegué a Londres, era junio del 66, era de verdad el swinging London, había muchachitas por todas partes como see-throughs, que se les veía absolutamente todo, había un sol que era increíble, era mejor sol que el de Madrid.
¿De verdad había un sol increíble?
Sí, yo dije, bueno, esto es el paraíso, pero claro, eso era junio, vino septiembre, el sol desapareció, todas esas muchachitas se pusieron unos capotes hasta los tobillos, que no se les veía absolutamente nada.
¿Empezaste a comer fatal?
Bueno, gracias a Miriam Gómez, que es una gran cocinera.
A Miriam Gómez o Miriam Múltiple, ¿eh?
Sí, porque yo nunca he comido mal, pero el problema era que en realidad me quedé atrapado en Londres.
¿Te quedaste?
Y desde entonces, por ejemplo, yo ahora voy a ir a dar un discurso con motivo del día del aniversario de la muerte de José Martí en París. Yo no voy a París desde el año 76. Y está a 45 minutos de vuelo de Londres.
Menos mal que por lo menos aquí sí vienes de vez
en cuando. Ah, no, sí, yo siempre vengo mucho a España, eso sí es verdad.
¿Sabes una cosa? Que claro, como cada vez que nos ponemos a hablar contigo podemos hablar de lo divino y de lo humano, pues hemos
eso
hablado...
Eso es que me inspira tu belleza.
Ay, muchísimas gracias, qué gusto. Bueno, pues entonces resulta que hemos hablado poco de este delito por bailar el cha-cha-cha, que son 3 historias maravillosas, duras, con mujeres y con lluvia. Yo no sé si queda bien descrito de esta
música,
manera.
Y con
muchísima música de fondo, desde luego. Y con Guillermo Cabrera Infante de autor. Y un libro dedicado a Miriam Gómez, que es Miriam Múltiple. De eso estamos absolutamente seguros casi todos. Así que yo no sé si habrá quedado bien descrito el libro, pero simplemente con una charla con Guillermo Cabrera Infante ya se sabe.
Solamente aconsejarle a los que compren el libro sí. Si es que lo compran, es que traten de leerlo como una unidad. Ajá. No como un cuento y otro cuento y tercer cuento, sino todo de un tirón.